A 24 horas del partido más visto del fútbol español, nos encontramos para otra edición muy especial de la Liga al Día. Y mejor que ayer, porque es que nos acompaña Gemma Soler, la más elegante de este grupo. Rodrigo Fáez también se vino vestido para la ocasión y...
Un día que me ponga flamenquito.
Anda, baja hoy los flamenquitos, Moris. Además, es el último show desde las alturas de esta torre, que tiene una excelente vista, porque esas torres son simbólicas.
¿Verdad? No me hagas hablar de las torres. No me hagas hablar de las torres, que llevo una tarde de las torres.
Y a la derecha está el Santiago Bernabéu, donde este domingo 21 de abril...
Tampoco le vas a hablar del Bernabéu, ¿eh? Tampoco le vas a hablar del Bernabéu.
Pues mañana lo vas a visitar, querido. Vamos a trabajar desde allá.
No, ya lo he visitado. El jardincito de Messi está ahí. Lo que pasa es que el pasto sigue estando muy mal.
Pero Messi ya no está, por lo
menos. Pero lo que está mal es el césped, como siempre.
Pero allí vamos a estar, porque el próximo show de la Liga al Día va a ser repercusiones del clásico. Una vez deje el balón de rodar en lo que va a ser el clásico Real Madrid-Barcelona. La Liga al Día hoy se va a encargar de la actualidad tanto del equipo blanco como del equipo azulgrana y explicar lo que se está viviendo a solo horas de este clásico que para algunos no es trascendental, para aquellos que piensan que ya el Real Madrid ha ganado la Liga. ¿Cómo estás, Gemma?
Muy bien, muy contenta de estar con vosotros en persona, porque muchas veces nos vemos pero desde la pantallita, así que es un placer estar aquí en estas alturas y ver a Moy tan contento y tan expectante de pisar de nuevo el Santiago Bernabéu. Hablabas de la semana, de cómo llega, si es definitivo o no, este partido. Yo creo que no es quizá tan trascendental, pero sí que puede ser una forma de poner presión al Real Madrid si el Barcelona consigue una victoria que sería o no importante, por lo menos anímicamente yo creo que lo sería mucho, porque llevan una semanita los hinchas del Barça que no se la deseo a nadie. Puede acabar siendo la semana trágica, porque cayeron eliminados de la Champions, agonizaron viendo la clasificación del Real Madrid, y es que hoy la única alegría casi que tienen este año es el equipo femenino de Champions, ¿sí? Y perdió contra el Chelsea. Puede aún enmendar la tarea en Londres para poder seguir vivos en la Champions de mujeres, pero claro, mañana perder ante el eterno rival de forma llamativa puede ser muy trágico.
Me hiciste recordarme de preguntarle a Moy cómo está la resaca post Champions.
No, lo llevamos hablando desde hace días, ¿no?
No, bueno, pero cada día siente uno más recuperado, ¿no?
Sí, evidentemente. Oh. Evidentemente que sí, porque al final el tiempo lo cura todo, lo pone todo en su lugar. El Barça no estuvo a la altura para poder meterse en los cuartos de final. Le condicionó, evidentemente, como llevamos hablando horas y horas, la expulsión de Ronald Araujo, pero bueno, el Barça ya está fuera de la Champions, ya tiene que centrarse en lo que tiene que centrarse, que es en la Liga.
Y ya está. La página.
Y ya está, ni más ni menos.
¿Cuánto queda aquí, Rodri, tú que eres el local, la Plaza Sagrado de Corazones?
Nada, está a un par de kilómetros.
Ay, que necesitamos mandar a alguien para que cubra lo que va a ser la reunión de la hinchada madridista.
Moisés Llorens.
Además,
me ha contado una cosa y esto es noticia, ¿vale? Esto es primicia. Que mañana Moisés Llorens se va a poner una camisa blanca. Por lo cual, le va a venir bien con el saquito, camisa blanca, elegancia. Gusta. La clase del Real Madrid, pues que vaya ahí a recibir al Real Madrid con una bengalita.
Para nada, al contrario.
Y con un capote torero.
Lo opuesto al blanco, ¿qué es?
Negro.
Pues ya está, ya sabes con qué camisa voy a ir.
A las 7 de la noche se reúne la afición del Real Madrid en esta plaza de Sagrado Corazones para, apoyar al equipo, pase lo que pase. Arranquemos del Real Madrid, porque hoy hubo entreno, hoy hubo rueda de prensa de Carleto Ancelotti y hoy hubo convocatoria. No se habló tanto del clásico, recién la novena pregunta fue sobre el partido, pero por supuesto siguen preguntando sobre esa clasificación heroica del Real Madrid a semifinales de la Champions, eliminando al mejor equipo del mundo según algunos. Y esto dijo Ancelotti: no me sorprenden las críticas, cada uno es libre de opinar, hay que manejar bien, tener la pelota y no tenerla, lo hicimos muy bien, no he encontrado ningún madridista triste. Yo tampoco.
Tu padre tampoco, ¿eh?
Háblame del mar, marinero. Es un dicho español que he aprendido y me gusta mucho. Bueno, se murieron de risa. Las carcajadas, porque hombre, es que es un crack, es un genio, es que, un capo.
Escúchame, pero si le hacen la rosca a don Carlos. ¡Carlos! ¿Cómo le va? ¿Qué quieres, que lo abucheen?
Qué mucha ironía para tu gusto lo de háblame del mar, marinero.
No, además él es una persona que le gusta mucho el mar, le gusta mucho pescar. Claro. Sobre todo la pesca salmón, que es de río, pero es un tipo que cuando desconecta, Bueno, se tiene que ir de Madrid porque aquí, lógicamente, no hay mar.
Bueno, pero se puede pescar en los ríos.
Sí, bueno, pero habla del mar marinero y aquí no hay mar. Sí, sí,
es verdad, es verdad. Está. Un refrán muy español,
pero si
¿no?
Si quieres, hay mar, ¿eh?
No,
te lo digo.
No, el tema
si
no
quieres, hay mar.
El no sé yo, en el Manzanares, no sé yo, aquí que
bueno,
puedes,
el Manzanares,
tipo...
el Manzanares está bastante bien, ¿eh? Afortunadamente, Carmen en su día hizo un trabajazo espectacular y...
¿Tú pescarías ahí, te comerías el...?
Sí. Bueno, de hecho, se pesca, ¿eh? En la parte de la sierra se pesca.
Ah, la sierra, vale, pero digo en Madrid, ahí...
No, en Madrid también se puede pescar, de hecho...
No,
si pueden pescar muchas cosas.
Sí,
si acaso mañana, no lo comas hoy, que mañana tienes un partido importante.
Yo estaría bien que esta noche va a pescar, va a tirar la red de arrastre, a ver.
Sí, pero eso no somos ninguno de los cuatro.
No. Pero bueno, yo sé de uno que va a tirar red de arrastre esta noche.
También el Real Madrid puede pescar una victoria o el Barcelona, lo que sea, para seguir poniéndole picante a este desenlace del fútbol español. Ese clásico que se ve por la pantalla de ESPN Deportes. Hablemos de esto, de las críticas a cómo pasó el Madrid, a la respuesta de Ancelotti. Sí, fue solo el 36% de posesión, fue solo un córner contra 18, pero fue lo que se tenía que hacer para ganarle al Manchester City. ¿Respondió sí. bien Ancelotti?
Y fue en solo un partido, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta para que la gente que igual no viera al Real Madrid en todo el año, da la sensación de que la crítica al Real Madrid en los últimos días es que el Real Madrid iba jugando de esa forma durante toda la temporada, y es mentira. El otro día Ancelotti dijo una cosa muy, muy práctica, es decir, al Manchester City, que es un equipo, hay que recordar, es el último campeón de la Champions, había que jugarle así para pasar. ¿Y qué pasa? Pues el Real Madrid. Y ya está. O sea, es una cosa muy, muy aislada, que sí que es cierto que ha dado muchísimo debate. Mucha gente que ha criticado al Cholo Simeone, mucha gente del Real Madrid que ha criticado al Cholo Simeone por cosas muy parecidas, pues se celebró el otro día, y sí es un poco esa incoherencia. Pero al final, el fútbol es ganar y el fútbol es pasar. Guardiola quiere ganar, Klopp quiere ganar, Ancelotti quiere ganar, Xavi Hernández quiere ganar. O quieren pasar de eliminatoria. Y en ese caso es lo que hizo el Real Madrid. Es decir, es un equipo inferior en muchas cosas al Manchester City, pues lo hizo muy bien atrás, no dejando espacios a los de Guardiola, etcétera. Por lo cual, para mí no hay tanto debate, más allá del que se quiera organizar desde ciertas partes que no van a estar en semifinales. Por lo tal...
Opinión, Gemma, sobre la respuesta del míster, porque también dijo que hay que saber defenderse con y sin el balón. Y es lo que hizo... El Madrid, es el plan de Carleto. No sé si habrá sido el plan durante el partido cuando se vieron, porque los primeros 25 minutos sí existió, digamos, de cara al arco, el equipo blanco.
Yo creo que sí que es cierto cuando él dice que no ha visto ningún madridista triste por la forma en cómo se consiguió el pase a las semifinales. Realmente es así, porque es un club que no exige una forma de jugar, y yo creo que es una ventaja para los entrenadores, porque no necesitan ganar, vencer, convencer, hacerlo de forma bonita. Hay momentos en que toca sufrir. A mí sí que me pareció una forma muy, muy tosca. Hubo momentos en que me sorprendió la actitud, pero al final uno busca el resultado. El fútbol, como decía Rodri, es ganar. Guardiola decía, el fútbol va de goles. No hemos hecho goles, pues nos vamos a casa. Así que, y Carleto en su línea, ¿no? Creo que es un tipo que es muy bueno en las ruedas de prensa, sabe ponerse a la prensa y al aficionado en el bolsillo utilizando frases. Luego es muy elegante con el rival. Lo ha sido, supongo que lo hablaremos después con, por ejemplo, elogiando a los jóvenes del Barça. Así que me parece bien que él defienda su forma de ir a unas semifinales, y al final es el único representante de la liga que estará ahí.
Yo tampoco he visto a ningún madridista triste.
Hombre, normal, faltaría. ¿Cómo vas a ver un madridista triste? Uh-huh. Es verdad, el madridista no está triste porque el City no estuvo acertado en los últimos minutos.
No, lo que hay es mucha tristeza en los antimadridistas.
No, tristeza no, lo que pasa es...
No lo del City.
Escúchame, tú con lo anticulé que eres...
No. No empecemos, que estamos en son de paz.
Sí, evidentemente, o sea, tú me dices a mí, yo no te puedo decir a ti. ¿Tú que eres anticulé?
Anticulé no, yo no soy anticulé.
Bueno, que no te gusta que gane el Barça, por lo tanto...
Sí, Barcelona es la ciudad más bella de España.
No, eso no tengas ninguna duda, pero eso no significa que tú seas anticulé. Pero bueno, dejémoslo aquí.
Sí. ¿Has visto algún madridista triste? ¿Has visto alguien del Madrid cuestionando cómo se clasificó a las semifinales?
Si hubiese pasado al revés... Uh-huh. ¿Criticarías al City o no?
Es que la filosofía del fútbol para mí es ganar. No, entiendo la de los equipos, pero al final es marcar goles y ganar, pasar.
Escúchame una cosa. Si es el City el que se mete por penaltis, el discurso es completamente diferente.
No, bueno, se lo merecía el City por cómo jugó.
Pero ¿sabes por qué sería diferente, Moy? Y esto nos lleva a lo que decía ahora mismo Gemma. El Real Madrid tiene una exigencia, que es la de ganar. Sí, la de ganar,
los,
ganar y ganar.
Todos
no,
los equipos.
No, venga, hombre, ni cualquier otro.
Vete a pasear.
No,
vete a pasear, Rodrigo.
Si no mira Xavi, con el año que lleva, que sigue en el banquillo. Eso pasa en el Real Madrid.
Vete a pasear.
Que el entrenador no sigue.
Vete a hacer de populista a otro lado.
Están fuera. No, vete a hacer de populista. Si quieres, te estoy informando de lo que es el Real Madrid. De lo que es el Real Madrid, ¿sabes?
Pero pasó el año pasado, ¿no?
El año pasado que ganó el Real Madrid.
La Copa.
¿No es título suficiente?
No, no, sí. Pero escúchame una cosa. ¿Pero qué equipo grande no está obligado a ganar? Todos. Todos están obligados a ganar.
No
y
tienen
todas...
esa exigencia de ganar. No. Real Madrid.
Siempre, sí.
Pongáis como os
venga,
pongáis.
Venga, va. Vete a paseo. Vete al retiro a pasear.
Los 1-0 del Barça la temporada pasada fueron muy criticados porque estaba jugando al Cholo.
Menudo lo ves.
Madre mía. Filosofía de poner el autobús atrás y no es lo que juega el Barça.
No puso jamás el autobús atrás. Quizá puntualmente en algún partido se encerró para preservar el resultado, pero ningún partido salió con la actitud de encerrar, eso
claro.
No ha pasado. Que se ha encontrado en la circunstancia de que caray, no doy para más, encierro para reservar los últimos 10 minutos al resultado, esto sí, se le criticó mucho, desde Barcelona y desde no Barcelona.
Claro.
Los rivales también, porque ya al final le exigen al Barcelona no solo los propios, sino los ajenos, de así no puedes ganar, porque también supongo que molestaba a muchos que fuera a ganar la Liga, pero es verdad que el hincha de Barcelona, el entorno,
sí
exige,
le gusta.
No hubiera estado los contento modos. Si frente al París Saint-Germain, que también es que el Barça no sabe jugar a eso. Si
ahí voy.
Colgado 10 tipos del poste, no
bueno, el año, el año pasado el Barça tampoco es que fuera ADN Barça 100% ganando la Liga, y no vi muchas quejas.
Estamos de acuerdo. Bueno, pero hay también unos elementos, hay unos argumentos de es un equipo que está cojo en cuanto a que no puede fichar, tiene gente muy joven y que hay momentos en que no puede desplegar su fútbol. Xavi perdió Busquets, pidió unas cosas para sustituir esa figura imprescindible para practicar el fútbol del Barcelona y no le ha venido, entonces hay que adaptarlo esto.
Claro. Bueno, pasemos la página de la Champions y hablemos del clásico y de la actualidad del Real Madrid, porque hubo entreno, hubo convocatoria, hasta Mendy. El lateral está allí y eso que tiene una sobrecarga muscular y no pudo entrenar. Cuéntanos los detalles.
Bueno, esta mañana no se ha entrenado por esa sobrecarga. Hay muchos jugadores que están bastante cargados después del sacrificio que hizo el equipo el otro día, el miércoles noche, en Inglaterra. Veremos a ver. Mañana, en teoría, dependiendo de las sensaciones de última hora, es cuando Ancelotti va a decidir, junto con estos jugadores que en teoría van a ser titulares, Mendy, Carvajal, Toni Kroos, Vinicius, a ver cómo están. La intención, lo que me dicen, es que el Real Madrid quiere ganar y va a rotar lo mínimo. Lo mínimo, pero veremos a ver, porque insisto, igual mañana Carvajal dice que está mal, Mendy que después de no haber entrenado el día de hoy que no llega, vamos a ver, hay que esperar un poco hasta mañana, porque insisto, a mí lo que me dicen es que mañana habrá conversaciones entre Ancelotti y los jugadores afectados para ver si pueden estar, pero ya te digo que todos los jugadores, por lo menos a estas horas de grabación de la noche en Madrid, quieren jugar.
Claro, ahora está mañana. Claro que, teniendo en cuenta que el Madrid está en semifinales, que va a jugar contra el Bayern de Múnich en 10 días prácticamente, cualquier mínimo riesgo que tenga Mendy en esa sobrecarga de que se convierta en una rotura, lo va a apartar del partido.
Obvio. Sí.
Evidentemente, el Madrid solo empatando mañana, el Madrid tiene la liga ganada, es decir, tiene que arriesgar y tiene que jugar, o sea, tiene que dar una buena imagen ante su público. Eso es indiscutible e innegociable. Ahora, Ancelotti le va a poner en la balanza Mendy contra el Barça o Mendy en la eliminatoria contra el Bayern de Múnich. Yo creo que está claro el tema.
¿Cómo está Vinicius después de ese partido de Champions tan largo, después de haber hecho ese rol defendiendo y tratando de seguir siendo ese hombre clave? Tiene 9 goles, mejor dicho, tiene hat-trick en el último clásico, el de la Supercopa Española, y tiene muchísimas asistencias en lo que es partidos contra el Barcelona. ¿Cómo está el brasileño?
No está mal, o sea, no está en su plenitud obviamente física, porque el otro día de hecho acabó muy muy tieso, digamos, el partido contra el City, pero ya nada más aterrizar al día siguiente en Madrid, se metió en el gimnasio, empezó a recuperar, a ver si podía llegar con las máximas garantías posibles, porque sí que es cierto que hay ciertos temores desde el cuerpo técnico a que alguien mañana fuerce y pueda romper fibras y que esté fuera de la eliminatoria contra el Bayern Múnich y que se pierda el último mes de competición. Entonces, por eso os digo que hay que esperar a mañana, pero Vinicius está bien.
6 goles y 9 asistencias ante el Barcelona en su carrera.
Sí, 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 ¿no? Y sobre todo hay una cosa que creo que está bien de Vinicius, que habla muy bien de él, de su evolución a nivel deportivo, de cómo ha superado incluso esa pesadilla que era jugar contra Ronald Araujo. Ya está la cosa mucho más balanceada que hace un par de años, y él está con ganas, porque además él y el resto del equipo saben que si mañana se gana el FC Barcelona es un golpe de efecto definitivo al 99,9% para conseguir la Liga y para que empiece esa cuenta atrás de a ver cuándo el Real Madrid puede levantar la Copa, ¿no?
Le va a poner mucha cabeza Ancelotti a dónde lo va a poner a jugar, porque en el último clásico lo puso más con una posición centrada como para despegarse un poquito de la marca de Araujo y le funcionó porque fueron 3 goles del brasileño.
El otro día también lo metió un poco más hacia el centro para seguramente también despegarse de Walker, que es un tío que aún saliendo de lesiones rapidísimo. Veremos a ver mañana. Yo creo que mañana lo que va a hacer va a ser empezar en la izquierda y va a ir jugando entre líneas, moviéndose dependiendo un poco de cómo vaya el partido. Yo creo que va un poco por esa línea y también teniendo en cuenta que en ese 1-1 ya está bastante equiparado con Ronald Araujo y que Araujo no viene de una buena semana precisamente.
¿Cómo está Araujo?
Bien. Bueno, no he hablado con
ya
él.
Ya vamos a hablar del Barcelona.
No he hablado con él, pero supongo que bien.
Más descansado porque solo jugó 30 minutos, ¿no?
Claro, exactamente. Ahora, se supone, y entendemos todos, que el plan va a ser un partido muy diferente a ese contra el Manchester City. Va a ser un escenario completamente distinto el que plantee Carleto, porque no va a tener enfrente el equipo de Pep, sino al equipo de Xavi.
Bueno,
¿cuáles son las claves del partido?
Sí que tampoco me imagino un Real Madrid yendo locos a por el ataque y dejando muchos espacios. No lo veo eso. Creo que son conscientes, ¿no?, de los puntos fuertes del Barcelona, y si le dejan espacios en el momento dulce, veremos quién juega finalmente, que está Rafinha, que puede estar Lamine Yamal con espacios, incluso Lewandowski, que también ha empezado el año con mejor pie. Yo creo que no va a ser un Madrid que vaya a lo loco, sino que va a intentar ejercer una buena presión, recuperar balones e ir rápido a la contra. Con eso no digo que se plantee plantar el autobús, seguro que
claro.
No lo puede hacer. No corre ningún riesgo en este partido, juega en casa, viene de lo que viene, de todas las críticas y todo. Yo creo que ante su público sería una vergüenza que diera ese planteamiento, no lo veo para nada.
Pero hay aspectos, ¿no? Tú me mencionas ahorita a Lewandowski y la carrera al Pichichi. Ahí está Lewandowski tercero, de segundo está Bellingham, y se van a ver los dos frente a frente y los dos van a querer marcar. Especialmente Bellingham, que tiene pues solo, ¿qué?, 2 goles en el 2024.
Bueno, pero es que al final Bellingham tampoco llegó para ser el goleador del Madrid. Tuvo un aterrizaje brutal, estelar, pero todo el mundo sabía, incluso Ancelotti decía en su momento que no era normal lo que está sucediendo, porque cada pelota que tocaba, cada balón que remataba, entre 3 palos de la portería del rival era gol. El problema es de Lewandowski.
Tiene 13 goles, 11 los ha marcado en 2024.
Sí, no, sí, está claro.
Llega mejor en ese sentido.
Sí, no, es verdad, pero Lewandowski ha necesitado un año para ponerse, porque después del Mundial hasta el arranque del 2024, todo el 2023 estuvo como, y que nadie me malinterprete, es una expresión muy propia aquí, canalla, ¿no? Es decir, que no ha estado nada fino. Es cierto que, y sobre todo más hacia los meses anteriores que no en el presente, de cara a portería ha estado más finito que sobre todo la temporada pasada. Pero entre que Bellingham lleve más goles que Lewandowski a esta altura de temporada, yo creo que ya habla bien de Bellingham, pero habla muy mal de Lewandowski.
Claro.
También es cierto que él es víctima, o a mi modo de entender, es víctima del sistema de juego del Barça. Es decir, Lewandowski, teniendo dos tipos que le metan por los costados balones, pues él está para rematar. Que con el aterrizaje de Lamine Yamal, eso lo ha mejorado. Y con la aparición de Rafinha por la izquierda, aunque venga jugando más por dentro, pues también lo puede haber notado. Pero, insisto, Bellingham ha hecho una primera temporada en España muy buena y Lewandowski es el que sigue estando lejos. Bueno, evidentemente ya es mayor, ya no es el jugador del Bayern, tampoco es el jugador del Borussia, Y lógicamente la lucecita de Lewandowski poco a poco se va apagando.
Claro, es notorio que después de esa expulsión en Valencia, Bellingham ha entrado en un bajón. ¿Cómo está el inglés? De cara a este partido, ¿cómo lo imaginas? Porque va a ser un partido complicado, va a ser un partido peleado y va a ser un partido de goles. Sí, han marcado muchos goles en los últimos clásicos estos dos equipos.
Han marcado goles, pero yo creo que no estoy de acuerdo en esa deriva, ¿no? De todo el mundo diciendo que la segunda vuelta de Bellingham ha sido un bajón, porque primero ha estado lesionado y obviamente esos son, digamos, a nivel de números, bueno, pues partidos en los que él desaparece y que obviamente no puede aportar. Pero luego creo que al final Bellingham ha ido un poco mutando de ese falso 9 que era en la primera vuelta a una posición más natural para él, que es la de centrocampista. Y al final creo que ha aportado muchísimo al equipo, creo que ha crecido a todos los niveles, creo que además es una pieza polivalente tanto en el centro del campo cuando se incorpora al ataque, porque creo que es un hombre que ayuda mucho en el área propia, pero que también aporta muchísimo en el área rival, como pudimos ver en la primera vuelta. Y no hay preocupación en el Real Madrid por Jude Bellingham, por esa segunda vuelta que ha hecho, a pesar de que obviamente seguramente a nivel físico no está tan chisposo, ¿no? No tiene esa chispa que tenía ni en pretemporada ni en la primera vuelta, porque hay que recordar, es un chico que tiene 20 años, que es su primer año en el Real Madrid y que en su primer año en el Real Madrid está luchando por ese pichichi con Lewandowski, que va a ser complicado mantenerlo, pero que oye, igual marcas un par de goles más y puedes acabar tu primera temporada en el Real Madrid cuando apenas tienes 20 años como pichichi del año, claro. Siendo centrocampista.
Claro, claro. O sea, que... Bueno, a por todas saldrá este Real Madrid con mucha precaución, por supuesto, porque la Liga la tiene allí. Y solo le falta la guinda del pastel. Pero si llega a ganar el Barcelona, esto se va a poner más interesante. Y vamos a hablar entonces del equipo azulgrana, porque hay reportes. Y quiero hablar primero de Xavi, porque con Xavi en la conferencia de prensa fue similar. Se habló menos del clásico y más de todo lo demás. Pero paralelamente se está reportando desde Barcelona que Xavi estaría considerando para el año que viene o tomarse un año sabático o seguir en el Barça. Háblanos de esta historia.
Sí, así es y me parece lógico y normal, porque si renuncia al Barcelona y el barcelonismo, por lo que sabemos, por lo que nos dicen, ¿no? La directiva, quieren que siga y se va, parecería muy raro que ya justo el año siguiente, en el que no creo que le venga Bayern de Múnich o un equipo top, se vaya a entrenar al Getafe, ¿no? Porque está muy bien entrenado por Bordelás, pero un equipo menor...
No pegaría mucho.
Bueno, el Getafe tendría Guller, a lo mejor.
Sí. No, se va para el Real Betis.
Ah, vale.
Entonces, sí, esto es lo que se reporta, ¿no? Que son dos opciones y está más cerca del año sabático que no de seguir, porque él en ningún momento, desde que anunció que se iba, ha modificado su discurso. Sí que es verdad que algún día ha dicho a día de hoy y que cuando todo iba bien todos sabíamos que él lo que no quiere es repetir un año como el que ha vivido, porque bueno, se ha encontrado muy solo, no le han traído los jugadores que él necesitaba para hacer su juego. Es decir, si no cambian estas circunstancias, Xavi no va a seguir, y el tema es que a día de hoy, habiendo perdido mucho dinero al no clasificarse por las semis, por el Mundial de Clubes y todo, parece difícil que el Barcelona pueda dar esta situación y le pueda dar a Xavi los jugadores que él quiere. Así que a estas alturas, claro, lo más normal sería que no continúe el año que viene.
Pero recién comienza su carrera como entrenador. ¿No es como muy pronto para tomarse un año sabático?
Bueno, como entrenador aquí sería la segunda dos temporadas y media con mucha presión. Y luego, bien,
Qatar, lo que hizo en Qatar,
que fue pasearse, pero bueno, que él también en Qatar aterriza como jugador-entrenador, luego se queda como entrenador. Le llega a decir tres veces que no al Barça antes de que hace dos años y medio pues aceptase ya el poder ser entrenador del Barça. Bueno, al final es una salida muy, muy digna, ¿no? Un técnico que gana una Supercopa, un técnico que gana una Liga en las condiciones en las cuales está el club, que tiene muy poco margen de maniobra. ¿Tomarse un año sabático es muy prematuro? Sí, pero bueno, al final también él supongo que lo que querrá es aprovechar el tiempo para acabar de prepararse haciendo otras cosas. Guardiola lo ha hecho, Klopp lo va a hacer, que no tiene nada que ver ahora, a día de hoy, Guardiola y Klopp. Zidane hace ya, yo no sé si se habrá ya como...
retirado del fútbol de la dirección técnica,
no
digamos.
No sé, pero también lleva mucho tiempo apartado. Ahora, que pueda sonar un poco extraño, sí... Pero también es cierto que Xavi apenas descansó cuando fue futbolista, no tuvo tiempo para reposar la cabeza, para centrarse. Él es un tipo muy metido a nivel familiar y bueno, y después de toda la presión que él ha sentido, ha vivido Y todo el run-run que ha habido constantemente sobre su figura, porque Xavi es el primero que está decepcionado en muchas cosas de cómo ha funcionado el equipo.
Está harto, pero está harto entonces.
Bueno, sí, pero el estar harto, eso ya va en el sueldo. Es decir, él como jugador, por eso Xavi repite constantemente que yo creo que cada club tiene su cosa, ¿no? Uh-huh. Y Xavi insiste y dice que el Barça es el club más difícil del mundo. Para Xavi será el Barça más difícil del mundo. Para Carlo Ancelotti será el Real Madrid el club más difícil del mundo, o el Milán para Carlo Ancelotti será el club más difícil del mundo. Cada uno tiene sus historias. Ahora, la presión que ha sentido, la presión que ha vivido, pues en algún momento lo habrá podido desbordar. Pero al final, si Xavi decide o continúa con esa idea de tomarse un año sabático, pues se le tiene que aceptar.
Rodri, ¿cuál es tu sensación de que va a pasar? ¿50-50? ¿Año sabático o se queda en el Barça?
A ver, yo...
Porque no entrenará a otro equipo que no sea el Barcelona la temporada que viene.
No, obviamente, quiero decir, yo he leído en la página web de ESPN todas las informaciones de Moisés durante todo el año y obviamente me creo a pies juntillas. Ya luego, como aficionado desde fuera, digamos, al fútbol, pues yo qué sé, igual si se hubiera metido en las semifinales de la Champions, eliminando al Paris Saint-Germain, igual pues la base del vestuario, igual le hubiera pedido, oye, por favor, quédate, que mira cómo hemos terminado. No sé, igual, pero yo creo que se va a ir. Creo que se va a ir porque aparte es que ya le veo muy cansado en las ruedas de prensa, le veo hastiado, le veo como diciendo, mira, ¿qué hago yo aquí cuando yo encima ya he dicho que me voy a ir? Estoy aguantando porque al final él sabe que además de entrenador y de que creo que en estos últimos meses no lo ha hecho tan mal como parece, ¿no? A nivel de resultados, pero creo que él se siente escudo. Me da la sensación, ¿eh? Es una opinión, no estoy diciendo que sea así, es una opinión. Yo creo que él se siente escudo de Jean Laporte y compañía y que sabe que, aun quedándose, si falla en tres partidos, va a venir Rafa Márquez o va a venir otro entrenador que le pueda quitar el puesto. Entonces, al sentirse como un escudo, como un parche, pues dice, ¿dónde voy a estar yo mejor que en mi casa después de haber ganado una liga, después de haber terminado la temporada de la mejor forma posible, ¿no?
Claro. Bueno, también Xavi en esta conferencia de prensa de cara a lo que va a ser el clásico de este domingo que usted va a ver por la pantalla de ESPN Deportes, habló del respeto que le tienen al Real Madrid, que tiene una ventaja pues de 8 puntos contra ellos y dijo que la liga está abierta. Yo quiero pensar en positivo, en que la ganaremos. Al Real Madrid le tenemos un respeto extraordinario, pero hay que ganar para meter presión. El de mañana pasa a ser el partido más importante de la temporada y nos vamos a dejar todo para intentar competir contra un equipazo. Gemma, un equipazo que ha perdido solo un partido de 31 y eso lo recalcaba en esta conferencia de prensa Xavi Hernández.
Sí, hombre, le deben tener respeto porque es el líder, lo tienen a 8 puntos, los dos partidos de esta temporada los han perdido y además sí que el primero compitieron quizá mejor el Barcelona, pero el de Supercopa fue un desastre. Azulgrana es un equipo que llega imbatido en racha, estando en semifinales, en subidón anímico, en su casa. No sé si el techo va a estar cerrado, ¿lo cerraremos?
De momento no.
Mañana
veremos.
El césped, ¿qué tal?
Las noches están preciosas.
¿Habéis regado?
El césped no está muy allá. Bueno, a ver, yo no riego, ¿eh? Ojo, yo no riego. Sí. Ni cierro el césped, pero...
Sí que es verdad.
El techo.
Sí que es verdad que, a ver, en los clásicos, en estos partidos, siempre es que tenemos mil ejemplos de que el favoritismo no vale. Es un partido especial. Ahí pueden pasar muchas cosas. Son partidos con una presión especial, aunque creo que precisamente para el Madrid mañana de la semana que viene la van a quejar un poco menos. Pero también está el factor que el Barça últimamente ha jugado bien en el Bernabéu, excepto los dos últimos. 6 victorias en los últimos 10 partidos, imbatidos a domicilio. Hay elementos que nos dicen, y lo vemos claro este año, que el Barcelona ha jugado mejor fuera de casa que en Montjuïc.
Totalmente.
Por ejemplo, en la Champions, sin ir más lejos, contra el PSG, jugó mejor ahí. Uh-huh. Son pequeños motivos para el optimismo de una hinchada culé que ya te digo, leía hoy las encuestas que hacen los medios catalanes y tal, y veía un pesimismo ahí que digo, bueno, a ver, que no pasa nada. Y en cualquier caso sí que la actitud tiene que ser, esta es una final para el Barcelona. Ayer escuchaba a uno de los capitanes, Sergi Roberto, decía, bueno, sí, es como una final. No, quita el cómo, es una final. Es vuestro último partido con relevancia de esta temporada, si no lo ganáis, no sé.
Es el último clásico de la temporada y hay mucho optimismo, mucha ilusión en ese vestuario, lo recalcó hoy muchísimo Xavi Hernández, son 10 partidos sin perder y además se aprovechó, como me decías al principio del show, de apagar los fuegos con respecto a lo que fue esos dimes y diretes.
Hombre,
o
claro,
esa directa, bien directa, de Gundogan, después de,
hombre, es que,
de lo que fue la reacción en caliente tras la expulsión de Araujo.
Y es que, aunque hubiese realmente conflicto entre los dos jugadores, Xavi hoy habría dicho lo mismo. Es decir, habría cerrado filas y habría dicho, señores, aquí no pasa nada, sabiendo que la interna podría pasar algo. No es lo que sucede realmente. Es decir, al final se hablaron las cosas, se han arreglado y chao, adiós, muy buenas.
Claro.
Dicho esto, también hay que remarcar que el Barça, lejos de casa, no ha perdido ni un partido.
Exactamente. Liga. Imagínate que termina la temporada así, invicto como visitante.
Bueno, que puede,
eso sería un hito histórico.
No, yo creo que eso ha sucedido. ¿Sí? Ya con Guardiola estuvieron como una temporada entera sin perder, más de 38 partidos.
Sí, claro.
Una y otra.
¿En Liga?
Luego, en Liga. Entonces, ya una vez ganado el título, sí que ya jugando el... Bueno, pues los no habituales ya se perdió un partido. Pero bueno, que eso es anecdótico.
Sí,
es decir,
sí.
Eso no vale para nada. Xavi, que evidentemente mañana va a volver a poder contar con Andreas Christensen como pivote, para, a mi modo de entender, jugar con Ilkay Gundogan y con Frenkie de Jong. Creo que ese va a ser el movimiento, con Pedri en el banquillo a la espera de tener una opción en la segunda parte. Y es verdad que el Barça va a tener en el banquillo jugadores que en un momento dado pueden cambiar el partido desde la banca. Alternativas va a tener Xavi a lo largo del choque para, en un momento de urgencia, cambiar la dirección. Y lo que sí que les ha exigido mucho, ayer hablamos de que hoy habría charla técnica previa al entrenamiento. En esa charla técnica lo que les ha insistido mucho Xavi a los jugadores mucho es concentración máxima en todo el partido, lógicamente, pero extraordinaria en el arranque de la primera parte y en el arranque de la segunda parte. Ahí les ha apretado mucho y, por lo que sabemos, mañana en la charla previa les va a volver a insistir que en el Bernabéu te despistas y te peinan rápido. Por lo tanto, lo que no quiere Xavi es conceder un error. No sé si os acordáis, hace unos meses, que aún no había comenzado el partido, el Barça iba perdiendo. En Granada, pasó contra Almería, pasó contra Alavés, pasó en una serie de partidos. Eso es lo que quiere evitar Xavi Hernández, porque en la última derrota, creo que fue hace la pasada temporada, sobre el minuto 7, minuto 8, ya el Madrid se puso por delante del marcador y el Barça fue a rebufo del conjunto blanco durante todo el choque. Eso es lo que quiere evitar Xavi Hernández, y que poco a poco, sabiendo que el Madrid le va a apretar mucho en el arranque, que poco a poco el Barça se vaya haciendo con la pelota y acabe dominando el juego.
Eso sería una de las claves, entonces, arrancar conectados, enchufados desde el principio en cada una de las partes. ¿Qué más podemos sumar a lo que tiene que hacer el Barcelona para ganar este partido? Descontar 3 puntos, que se quede esto a 5 y que matemáticamente todavía tengan chance de ganar el título.
Secuestrar a Lunin, porque es que, de verdad, a día de hoy se me ocurren pocas opciones del FC Barcelona para maniatar al Barça. A ver, yo creo que para maniatar al Real Madrid, más allá de la broma, yo creo que el Barça tendría que ser muy, muy, muy Barça, o sea, muy fiel a lo que es el Barça históricamente. No sé si van a estar en el nivel psicológico, en el nivel moral, no sé cómo van a responder las piernas después de la eliminación contra el Paris Saint-Germain, porque es una eliminación que ha hecho muchísimo daño a la plantilla. Y claro, es que al final el FC Barcelona a principio de semana era uno completamente diferente, era el sol, y ahora está mucho más cerca de la luna que del sol, porque estamos hablando de que...
¡Qué poeta, eh!
Claro, es que yo cuando me pongo...
Es madrileña, usan eso,
¿sabes? Pero es lo que hay. Y el tema es ese, que claro, de eliminar al Paris Saint-Germain y meterte en semifinales de la Champions y poder competir en la Liga al Real Madrid, te ha quedado solo la opción, que es un salvavidas, de ganar al Real Madrid en su casa, con el factor cancha en contra, con todo el Santiago Bernabéu pletórico después de haber eliminado al Manchester City, que parecía el lunes que iba a ser al revés. Entonces, claro, yo creo que es muy complicado, y para mí la clave de los de Xavi va a estar sobre todo en el tema moral. Si reciben un golpe, a ver cómo pasan la página y a ver cómo lo reciben para volver a levantarse, ¿no?
Claro, y secuestrar a Vinicius también. ¿Qué más?
Sí.
Y al árbitro.
Xavi lo dijo hoy, esperemos que el árbitro pase inadvertido.
Sí, porque se acuerda un poco de él, de ese opening de la Liga en Getafe,
lo que hablábamos ayer.
Y ese partido que es, por suerte, es el peor partido que he vivido esta temporada. Recuerdo el calor sofocante ahí detrás de la portería, ese horror de partido. Fue ir al dentista y que me quitaran todas las muelas.
Del juicio.
Bueno, y hablando, volviendo al partido, yo creo, para mí, lo realmente importante, o sea, es que a veces los titulares son así, pero ni el Barça el lunes era el casi Dream Team, ni hoy es un desastre. Están medio. Son los mismos jugadores y es verdad que el tema mental es importante, pero para mí, para que no se aqueje ese tema mental, es ser eficaces. Porque al Barça le ha pasado mucho este año que si no es eficaz en las ocasiones, en el Bernabéu no van a llegar claramente muchas veces. Uh-huh. Si enchufan esas, el aspecto moral y todo eso ya cambia. Y creo que es lo que tienen que hacer. Estar muy concentrados en defensa. Hay un chico llamado Cubarsí, uh-huh, adolescente, que se presenta, jugará su primer, debutará en su primer clásico, que puede hacer cambiar también un poco, mejorar el aspecto defensivo y ayudar a Araujo y a Koundé en el plan anti-Vinicius y luego enchufar las que tengan.
Claro, claro. Ahí Lamine Yamal, ¿verdad? Sí, va a ser clave.
Que ha pasado como muy desapercibido. Es decir, uh-huh, se ha hablado mucho de Lamine, de que fuese el cambio elegido por Xavi entre el Paris Saint-Germain después de la expulsión de Araujo, uh-huh, pero la verdad es que ha pasado como muy desapercibido. Mañana vamos a ver si se enfrenta a Camavinga, si finalmente Ancelotti pone a Camavinga en ese lateral zurdo, si arriesga el entrenador con Mendy, a ver cómo se levanta mañana, uh-huh, o si es Fran García, que creo que está,
olvidado,
que vemos, descartado, ¿no? Pero bueno, es lateral zurdo. Va a ser una muy buena prueba de fuego. Lamine Yamal ya sabe lo que es salir aplaudido de aquí del Santiago Bernabéu. Uh-huh. Lo hizo hace unas semanas en un partido que jugó la selección española, no recuerdo, contra
Brasil.
Contra Brasil.
En el que Rodri fue pitado. Uno de los capitanes, sí, de la selección española le pitaron por ser futbolista al Manchester City.
Correcto. Wow. Y bueno, vamos a ver mañana el partido que tiene Lamine. Un niño de 16 años que, como dice un amigo de Gemma y mío y también de Rodri, Santi Jiménez, que es el delegado de LAS en Cataluña, un niño de 16 años a las 9 de la noche un domingo tiene que irse a la cama porque el lunes a las 7 debería levantarse para ir a la escuela.
Exactamente.
Y resulta que este está con 16 años y Cubarsí con 17 a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu para poder aguantar a un club como el Barça.
Qué belleza, qué belleza. En esto del duelo de técnicos también se juega quién va a estar arriba en esto de quién ha ganado más clásicos como entrenador de cada uno de los equipos. Está 2-2 en la Liga. 2 victorias para Xavi, 2 victorias para Ancelotti. Quien gane este domingo se pone arriba. En Liga.
Bueno, veremos a ver. Son dos técnicos que se respetan muchísimo. Yo creo que Ancelotti, además, por lo que nos llegó ya en su día cuando Xavi llegó al banquillo del FC Barcelona, es un hombre que siempre ha intentado tender la mano para los jóvenes en general que llegan a los banquillos, ¿no? Y con Xavi no ha sido excepción, más allá de alguna vez que en rueda de prensa no han estado de acuerdo y que el propio Carlo Ancelotti lo ha dicho, ¿no?, públicamente. Pero le tiene mucho cariño en ese aspecto. Le admiró muchísimo en su etapa de jugador. Y yo creo que al final este debate que tienen un poco, es algo más periodístico que deportivo, ¿no? El hecho de que Ancelotti pueda estar por encima de Xavi o viceversa no deja de ser una mini medalla en el, sí, currículum de uno de ellos, pero sí que es cierto que al final lo que más le va a importar a Xavi es ganar, no para tener la medallita, que es más, obviamente, tema de ego, de orgullo personal, pero sí sobre todo para que el Barça se quede a 5 puntos del Madrid y pueda haber liga, ¿no?
¿Y sabes qué diferencia hay entre Ancelotti y Xavi para las aficiones contra esas? Es decir, Ancelotti para el Barça y Xavi para Madrid, mientras la del Madrid odia a Xavi Hernández, evidentemente, por toda la época en la cual Xavi era capitán del Barça y lideró, que es humillaciones constantes, uh-huh, al Real Madrid, aquí en el Santiago Bernabéu, en el Camp Nou. La afición del Barça admira mucho a Carlo Ancelotti, más allá de por su manera de ser, porque fue el líder de un Milan de Arrigo Sacchi, era uno de los motores de aquel equipo junto a Ruud Gullit en el centro del campo. Participó directamente en goleadas del Milan al Real Madrid, en un partido, un 5-0, que Ancelotti marcó. Y es verdad que Ancelotti, a día de hoy, es un técnico que, para la afición del Barça, es uno de los técnicos más respetados, uno de los técnicos del Real Madrid más respetados por la afición del Barça.
Me gusta. Bueno, ya para cerrar el tema de la actualidad y las últimas palabras que vamos a decir de previa a este partido del domingo y desde esta zona tan espectacular, desde estas oficinas en una terraza maravillosa de la capital de España, es que nunca les pido predicciones en la Liga al Día. Jamás. Jamás, pero...
No sé si seguimos.
Siempre hay una primera vez. Ah, no te atreves, no te quieres mojar.
Tanto.
¿Ah?
No, pero yo el último, pero empieza por allá.
A ver, Rodri.
No, yo creo que va a haber goleada al Madrid. No sé cuánto, pero a ver, ayer sí que es cierto, dije 4-0, por lo cual, venga, vamos a venir a jugar y 4-0. Yo creo que...
4-0 sí, el Real Madrid,
seguramente mañana te diga 2-0. Pero a día de hoy, como ayer ya dije 4-0 y me tiré a la piscina, pues venga, vamos a mantener un
ya
poco la coherencia.
Mira que continuo. Me cuesta, Caro, estar de acuerdo con Rodrigo Fáez, pero estoy de acuerdo en que habrá 4 goles en el partido. Casi da el susto. Y
que ya hubo 4 goles, pero en el Camp Nou a favor del Barça. 2-2. No han empatado en los últimos 13 clásicos.
Pues por mira, eso ya lo tienes.
No han empatado. Y ya estamos más cerca del empate.
¿Y tú?
Yo digo que... Pues, yo iba a decir un empate
ojo,
también.
Ojo, que tu papá te escucha y ojo que Luis, alias Juanito, también te escucha.
Háblame de la noche.
No,
háblame de la noche.
No me hables de la noche. Dime un resultado.
Bueno, vamos a poner un 2-1 gana el Real Madrid.
Hombre, cómo no podía ser de otra manera.
No podía ser.
Yo también creo que van a haber 4 goles. 1-3 para el Barça.
Muy bien.
Y fácil.
Eso pondría la liga espectacular. Ahí me gusta. Bueno, bien.
Yo veo por el negocio. Vosotros no, yo miro por el negocio.
Vámonos al tiempo extra. Y se trata de alguien que ya tiene su candidato para el banquillo azulgrana cuando Xavi decida cumplir o no su palabra de que se va después del 30 de junio del 2024. Y es Rivaldo que dice, Mourinho ya estuvo en el Barcelona y es una gran persona. Teniendo en cuenta de que no tiene equipo y la situación del club, en mi opinión, creo que sería un gran fichaje. Aunque algunos aficionados no quieran oír su nombre, sin duda haría un gran trabajo, conoce el equipo, la Liga Española, la Champions y tiene mucha experiencia. Esto de que ya estuvo en el Barcelona fue porque fue el segundo entrenador, el traductor de la era de Bobby Robson y de Luis Van Gaal.
Bueno, pero claro, hay que decir una cosa. Mourinho hizo una presentación para ser entrenador del Barça justo antes de que Laporta eligiera a Guardiola.
No.
Y había
varios que preferían a... No fue así. Mourinho era elegido.
O eso.
Sí. ¡Oh!
Mourinho era elegido
peor todavía.
Por Joan Laporta, que al final acabó escuchando a la gente sabia... Y le dijo que apostara por Josep Guardiola y Sala.
O sea, que a ti no te gusta de plano Mourinho para el Barça.
Escúchame, Mourinho no vale ni para ser aguador en el Barça. Es el aguador que lleva las aguas. Sí,
sí. No ¿sabemos vale en cuántas caipiriñas había tomado Ronaldo antes de hacer estas declaraciones?
Yo recuerdo, ahora no lo sé, pero hubo un tiempo que Rivaldo estuvo contratado por una casa de apuestas. Uh-huh. Y para hacer publicidad de las casas de apuestas soltaba barbaridades.
Como esta. A ver, pero no es la primera vez que yo oigo Mourinho para el Barça, ojo.
Sí. No. Y
al Barça,
ver.
Meme Márquez.
Quizás podía ser una buena opción, porque si Mourinho hace algo bien es ir a un sitio, prender fuego, quemarlo todo y luego hay que reconstruirlo. Yo ha habido algún momento que este Barcelona, cuando se fue Messi, pensé, esto hay que prenderle fuego y cambiarlo todo. Uh-huh. Pero creo que no es el momento, porque hay cosas muy buenas. O sea, por favor, que no pongan a José Mourinho, con todo el respeto, que para alguien pues, es un buen entrenador, para entrenar a Pau Cubarsí, a Lamine Yamal, a Pedri, a Gavi, a todos estos.
Si quieres ver a Cubarsí de extremo zurdo y a Lamine de lateral derecho, a lo mejor es el hombre. También te voy a decir una cosa. Ricky Ortiz, nuestro compañero y estimadísimo amigo, se ofende cuando le digo que Mourinho es un entrenador descatalogado. Y ya es un entrenador descatalogado.
¿Opinas igual, Rodri?
Yo creo que está un poco ya trasnochado, eso sí. Sí que es cierto, porque sus últimas aventuras no han salido bien. Mira lo que pasó en Tottenham.
Ganó la Conference League con la Roma, ¿eh?
Sí, no, es verdad. Roma creo que es el único sitio que no lo ha dejado todo en el fuego prendido.
Bueno, pero
por ahora.
Fijaos la diferencia desde que en la Roma está de Rossi a cómo estaba con Mourinho.
Dices la Roma, pero es que la Roma llevaba desde el año 80 sin ganar un título.
Sí,
¿eh?
Sí, no, a ver, si no digo nada.
Ahora
pero,
es verdad,
pero
perdona.
La Conference League.
Pero que es un título europeo.
Sí,
pero... Que es verdad que lo primero que hizo cuando ganó ese título fue levantar la mano de los que había conseguido el quinto título, sí. O sea, su ego por encima de
él. Él lo ganó.
Claro, siempre ha sido así.
Y aparte
¿te acuerdas de Special One?
Y aparte yo creo que es el único entrenador que ha ganado Champions, Europa League con el Manchester United y la Conference League. Sí, a mí me parece un entrenador histórico porque ha conseguido cosas tremendamente positivas en su trayectoria, pero yo creo que a día de hoy no está para grandes equipos. O sea, y te digo Barça y te digo Madrid porque cada vez que Ancelotti palma 2-3 partidos, vuelve a sonar Mourinho para el Real Madrid otra vez. Y tampoco para el Real Madrid es una opción.
¿Qué es más factible? ¿Que Mourinho dirija algún día al Barcelona o que regrese al Madrid?
Hombre, la segunda, pero sí. Ya te digo que es casi inviable.
ha habido momentos recientes en que la hinchada merengue, algunos entonaban el nombre de Mourinho. El año pasado, cuando el equipo se había descolgado de la liga, yo algún momento escuché el nombre de Mourinho.
Mourinho en el Real Madrid, en lo que es el madridismo, es un tío muy respetado y muy querido, porque al final el Real Madrid estaba en ese momento en el que Pep Guardiola, con ese último Fútbol Club Barcelona que enamoró a todos, con Pep en el banquillo, me refiero, estaba el Real Madrid en clara inferioridad. Y de repente llegó Mourinho, lo revolucionó todo a todos los niveles, podemos estar más o menos de acuerdo, etcétera, pero fue el que hizo espabilar un poco al Real Madrid, y mucha gente dice que esa décima que gana Ancelotti, hablo de gente madridista, que eso es fruto de todo el trabajo anterior que había hecho Mourinho, con otra forma, obviamente, con el toque personal de Carlo Ancelotti, y que esa décima es más de Mourinho que de Ancelotti.
O sea, le estás quitando imagínate, a Ancelotti para dárselo a Mourinho.
No, lo que dicen.
Lo que dice la afición del Real Madrid.
Yo no sé dónde ves y dónde lees las cosas, porque eso yo no lo he visto como me dices tú a mí.
Pero es que es distinto. Es distinto, porque yo estoy hablando de la afición, porque es un sentir, porque yo tengo muchos amigos madridistas, estoy todo, cada 15 días en el Santiago Bernabéu y sé lo que dice la gente. No como tú, que de repente estás diciendo cosas que yo no he visto publicados y que yo, siendo periodista y que me como y me leo absolutamente todo, no lo leo.
Oye, ¿habría dinero para pagarle a Mourinho?
Sí, claro.
Pues ¿en el Barça?
En esta crisis financiera, pues, porque dicen que si se va...
Que quizás, yo creo que incluso iría a Barcelona a entrenar por 4 pesos.
Van a Portugal, imagínate. Activan una palanca...
O montan una torre. De aquí a 4.
¡Ay, te cayó la noche! ¡Ya no se ven las torres! ¡Ya no se ven las torres!
El peleo de las torres, ¿sabes? Que era un terreno no urbanizable y de golpe de repente, alguien, no sabemos quién, lo hizo que fuera urbanizable. Y
bueno,
de golpe...
Y ganó un poco de dinero.
Un poquito.
Nada. Nosotros...
Ahora no interesa ya, ahora ya nosotros nos vamos.
No, nosotros vamos a hacer las torres... A mañana desde el Bernabéu, porque vamos a tener un programa especial, reacciones del clásico, sea para uno, sea para el otro, se lo vamos a contar todo. El clásico que usted va a ver por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus, domingo 21 de abril a las 2:30 p.m. hora del este en los Estados Unidos. Es el clásico, el último de la temporada 2023-2024, el último que dirigiría por ahora Xavi Hernández, el primero para Cubarsí, el primero donde podría cortarse esta racha invicta que tiene el Madrid desde que perdió ante el Atlético en la liga y es trascendental, porque un clásico es otra cosa.
Tu Madrid, tu Madrid.
Es otra cosa.
Ay, tu Madrid, cómo se te llena la boca con
bueno,
tu
¿quién me va a llevar a la Plaza de los Sagrados Corazones?
Muy.
No.
Quiero ir ahorita, la noche madrileña.
Ahí está la puerta, venga.
Ahí está, Plaza de Sagrados Corazones y luego que te lleve a la Cibeles, que le encanta.
Y una tortillita española.
Eso sí, claro, unas tapas, una tortilla y una cañita o dos. Eso,
allá. Yo le bailo flamenquito,
ole, ole.
Hasta aquí la Liga del Día, ya lo saben, nos encontramos mañana. ESPN Deportes en YouTube, cobertura a full con los mejores desde la capital española.
Chao.